Servicio de podcast jueves, 7 de noviembre de 2024. 1. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno de México mantendrá el diálogo de alto nivel con la administración de Estados Unidos luego del triunfo del republicano Donald Trump. La mandataria puntualizó que no hay motivo de preocupación, pues los asuntos como migración, tráfico de armas de fuego y trasiego de drogas se seguirán tratando con el gobierno estadounidense que encabezará el magnate. Milenio Diario. 2. El T-MEC continuará, porque fue un instrumento que impulsó el propio Trump en su primer periodo presidencial, pero se volverá a abrir a discusiones por el entorno actual en México, dijo Larry Rubin, presidente de The American Society. La ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, dijo que hay que tomarse en serio las amenazas y promesas de Trump. No solo es retórica de campaña. Para el ex jefe negociador técnico del gobierno mexicano del tratado, Kenneth Smith, aún no se sabe qué tan profunda será la renegociación, pero con Trump podemos esperar cualquier cosa, dijo. El Universal. 3. Tras el triunfo de Donald Trump, la American Chamber of Commerce México reiteró su compromiso en fortalecer los vínculos binacionales y en trabajar de manera cercana con la próxima administración federal y el nuevo Congreso en favor de una relación comercial sólida y productiva entre ambos. Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México, manifestó que el triunfo de Trump no detiene la relación que tiene EU con México y por el contrario se va a enriquecer al ser parte del T-MEC junto con Canadá. El Financiero. 4. A Carlos Ángel González, presidente de Grupo Financiero Banorte, no le inquieta el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Seguramente seguiremos teniendo la extraordinaria relación que México siempre ha tenido con Estados Unidos, afirmó. Alejandro Padilla, director general adjunto de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Banorte, comentó que quizás en la narrativa, en el discurso de campaña, habrá dicho algunas cosas, pero fue pragmático durante su presidencia. El Sol de México. 5. Citibanamex redujo de 0,8 a 0,2% su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto para 2025, debido al resultado electoral de Estados Unidos. La institución financiera consideró que el triunfo de Donald Trump deteriora las perspectivas para México, por lo que actualizaron su marco macroeconómico. La Jornada. 6. El exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, considera que la planta de Tesla en Nuevo León no será una realidad por problemas internos de la empresa que por las amenazas del virtual presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a los vehículos importados de México. Milenio Diario. 7. México se enfrentará a un Donald Trump remasterizado, más grosero y agresivo, pero con más poder que en su primer mandato, pues tiene mayoría en las cámaras y apoyo de los jueces para aplicar con más facilidad sus iniciativas en contra de los migrantes irregulares, aseguró la directora de la iniciativa Agenda Migrante, Eunice Rendón. La Razón. 8. Un día después de ganar la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump ya busca eliminar los juicios en su contra. De acuerdo con reportes de NBC, el equipo legal del republicano analiza la estrategia para eliminar por completo todos los casos federales y estatales que enfrenta. La decisión estratégica, dijo a la cadena una persona familiarizada con la situación, es cuál es la mejor manera de lograr esa tarea. Excelsior. 9. Kamala Harris aceptó que no será la primera presidenta de la historia de Estados Unidos tras reconocer públicamente el triunfo de Donald Trump. El presidente Joe Biden llamó a Trump para felicitarlo y comprometerse a una transición del poder sin contratiempos y lo invitó a la Casa Blanca. Milenio Diario. 10. El triunfo de Donald Trump fue confirmado, y aunque aún no se tabulan los resultados finales, todo indica que el presidente electo y su partido republicano lograrán conquistar la Casa Blanca, ambas cámaras del Congreso, y tener el control efectivo de la Suprema Corte de Estados Unidos. La Jornada. 11. Elección tras elección, los demócratas han ido perdiendo el voto latino. Por primera vez, una mayoría de hombres latinos prefirió a Trump, 54%, dejando relegada a la candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, quien se quedó con 44%, de acuerdo con una encuesta de The Washington Post. El Universal. 12. Las acciones en Estados Unidos subieron con fuerza para cerrar en máximos históricos el miércoles, después de que el republicano Donald Trump ganó las elecciones presidenciales. El S&P 500 ganó 2,50% a 5,927,30 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subió 2,93% a 18,978,65 puntos. El promedio industrial Dow Jones avanzó 3,57% a 43,728,88 enteros. El Economista. 13. México invertirá $23,400 millones en áreas clave de la Comisión Federal de Electricidad, que son la transmisión, distribución y generación de energía eléctrica, de 2024 a 2050. Además de 13.024 megavatios, MW, de capacidad y la posibilidad de que el sector privado aumente su participación en la generación de electricidad en el país, siempre y cuando sea con renovables, de acuerdo con la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El Heraldo de México. 14. La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que las leyes secundarias de la reforma en esta materia se presentarán en 2025, con base en los principios de fortalecimiento de la planeación del sector eléctrico nacional. Justicia energética. Un sistema eléctrico robusto, confiable y seguro, así como reglas claras para elevar la inversión privada. La Jornada. 15. Para 2030, las empresas privadas podrán generar energía eléctrica renovable por entre 6.400 y 9.550 megawatts, con una inversión de entre 6.000 y 9.000 millones de dólares, señaló Luz Elena González, secretaria de Energía. Al presentar la Estrategia Nacional para el sector, dijo que prevén un avance importante en materia de transición energética. En el Plan Nacional de Energía, agregó, se contempla la generación necesaria para que se aproveche el nearshoring y que las empresas cuenten con energía suficiente, limpia y a precios competitivos. Reforma. 16. La Estrategia Nacional del Sector Eléctrico dio buenas señales del proyecto de esta administración en la materia, aunque persisten dudas en aspectos como la suficiencia presupuestal frente a la ambiciosa fracción que le toca al Estado. Si bien amplió el panorama para la industria, su margen de maniobra podría haber quedado corto, señalaron expertos. El Economista. 17. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que avanza la transformación del Poder Judicial, luego de que la Suprema Corte desestimó la acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial, además de que reconoció al ministro Alberto Pérez Dayán por su voto. Hay una coherencia en la votación del ministro y por eso digo que podemos tener diferencias con el ministro, pero en este caso imperó la razón, imperó la Constitución, afirmó. El Universal. 18. La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer su estrategia alternativa en caso de que la Suprema Corte hubiera invalidado la reforma judicial, lo que denominó como su plan D. Detalló que la táctica era enviar una nueva iniciativa con dos ajustes clave. Permitir la elección mediante voto popular del ministro, que sustituirá a Luis María Aguilar, quien concluye su encargo el próximo 30 de noviembre, y también eliminar el haber de retiro para los ministros. Excelsior. 19. La ministra Lenia Batres Guadarrama señaló que ganaron una gran batalla frente a la tiranía de los jueces, al no permitir en el Pleno de la Suprema Corte la aprobación del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara. Ganó la razón, ganó la democracia, ganó el pueblo de México. Tenemos reforma judicial. Escribió Batres en X. La Jornada. 20. En la contramañanera, el magistrado Rogelio Alanís señaló que hay traición cuando alguien debe lealtad a una persona o a las ideas y falla esa lealtad. El ministro Pérez Dayán juró guardar y hacer guardar la Constitución. A eso le debía lealtad. Por su parte, el magistrado Juan José Olvera advirtió que este martes, en la Suprema Corte, las acciones de inconstitucionalidad se desestimaron. Sin embargo, siguen los cientos de juicios de amparo. La Razón. 21. A 41 horas de la apertura del sistema, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo recibió 224 registros de personas interesadas en competir en las elecciones de ministros, magistrados electorales, magistrados de disciplina, magistrados de circuito y jueces de distrito el próximo año, informó el presidente del Senado, Gerardo Fernández. Excelsior. 22. Morena presentó al Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen con la iniciativa que ordena la desaparición de 7 órganos autónomos. La mesa directiva de la Cámara anunció que quedó enlistada en la Gaceta Parlamentaria la propuesta que elimina el INAI, COFESE, IFT, CONEVAL, CNH, CRE y Mejor Edu. El Financiero. 23. Ante la inminente desaparición del INAI, las tres comisionadas y el comisionado presidente buscan que se garantice la permanencia de los derechos a la información y a la protección de datos, así como la existencia de la Plataforma Nacional de Transparencia, principal herramienta en México para ejercer el derecho a la información y a la protección de datos personales. 24 horas. 24. Las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Senado aprobaron la terna de aspirantes finalistas a encabezar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, integrada por Paulina Hernández Diz, María del Rosario Piedra Ibarra y Nacieli Ramírez Hernández, con la bancada de Morena dividida y la oposición en contra de la reelección del actual titular. El Universal. 25. El Pleno del Senado declaró la validez de las reformas constitucionales en materia de bienestar y de vivienda, con lo cual las nuevas disposiciones para la entrega de mensualidades en efectivo para personas con discapacidad menores de 65 años de edad, los adultos mayores, los jornaleros y los pescadores, así como el esquema de construcción de vivienda de interés social son una realidad. Excelsior. 26. La mesa directiva de la Cámara de Diputados emitió este miércoles la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la anterior legislatura, que reforma la Constitución Política, para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. La Razón. 27. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro con Larry Fink, fundador y director del fondo de inversiones BlackRock, y Adebayo Ogunlesi, director ejecutivo de Global Infrastructure Partners, para conversar sobre la fortaleza de la economía mexicana y la importancia del T-MEC. La Jornada. 28. La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados la propuesta de ratificación del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. También propuso ratificar a Edgar Amador Zamora en la Subsecretaría de Hacienda, a Berta María Elena Gómez Castro como Subsecretaría de Egresos, y a Antonio Martínez Dagnino de Jefe del Servicio de Administración Tributaria. La Jornada. 29. Especialistas del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y Educación de la UNAM califican de acertada la desaparición del examen estandarizado de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, COMIPEMS, al señalar que tiene un efecto de asignación desigual. La Jornada. 30. Ante los feminicidios de Virginia y Adriana Ortiz García, de 38 y 48 años, respectivamente, integrantes del Movimiento Unificador de la Lucha Triqui exigieron justicia, la destitución del fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, y que se resuelva el caso a la brevedad. 24 horas. 31. En medio de la controversia que generó el dictamen para la despenalización total del aborto, diputados del Congreso de la Ciudad de México decidieron bajarlo sin que haya una fecha para que sea discutido en el Pleno. La Jornada. 32. El alcalde en Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, informó que este jueves serán reabiertos el Estadio Ciudad de los Deportes y la Plaza de Toros México. Entre las medidas que los empresarios deben cumplir están el no hacer dos eventos el mismo día, contratar seguridad y terminar, a más tardar, a las 23 horas. La Razón. 33. La Comisión Federal de Competencia Económica avanza en la primera acción colectiva en su historia para reparar el daño calculado en 2.316 millones de pesos en contra de Casa Marzam, Casa Saba y Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana que acapararon medicamentos y especularon con los precios en perjuicio de la población por un lapso de una década. El Heraldo de México. 34. Un vasto programa de vivienda anunciado en México por el nuevo gobierno, que prevé una inversión superior a 600 mil millones de pesos, casi 30 mil millones de dólares, podría detonar el crecimiento del sector, dijo Moody's. La Jornada. 35. En los primeros 10 meses del año la producción y exportación de autos en México alcanzaron sus niveles más altos desde que se tiene registro en 1989, con el armado de 3,4 millones de unidades y el envío al extranjero de 2,9 millones de vehículos. El Financiero. 36. Las divergencias en materia económica y financiera rompieron la coalición de gobierno compuesta por socialdemócratas, verdes y liberales en Alemania. El canciller, el socialdemócrata Olaf Scholz, anunció la destitución del ministro de Finanzas y líder del Partido Liberal, Christian Lindner, con la economía alemana a punto de cerrar su segundo año en recesión y un agujero de 12 mil millones de euros en los presupuestos de 2025. Milenio Diario. 37. Juan Manuel Serrat recibió la distinción del doctorado honoris causa por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por su contribución a la literatura española y la música. El Financiero. Gracias por utilizar este servicio.